Bueno, estamos en comunicación con Jorge Vergara, es director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Buen día Luis, buen día a tus compañeros, felicidades por desde el 26 en adelante.
Ah, bueno.
La más corta.
Gracias. Jorge, estaba leyendo sí. Que creo que The Economist publicó que la ruta bioceánica podría convertirse en lo que hoy es el canal de Panamá. Me impresionó, porque bueno, digamos, una publicación seria, o sea, difícilmente vayan a poder pagar para que se publique algo para hacer solamente propaganda. Y quería saber en qué etapa se encuentra hoy el corredor bioceánico y cuándo estaría esto funcionando.
Sí, realmente que se haya Eco The Economist de la ruta bioceánica y la compare con el canal de Paraná, de Panamá, realmente es bastante llamativo, tomando lo que había dicho el ministro, ¿verdad? En relación a la comparación que podía hacerse y tomando también algunos datos de cómo podría competirle. Bueno, la ruta se encuentra ahora terminada en su primer tramo, que es desde Carmelo hasta Loma Plata. La segunda fase, en realidad, es desde cruce Centinela, en la cual el proyecto que ahora se hizo pega un giro hacia Loma Plata y deja unos 110 kilómetros hasta 115, hasta de cruce Centinela, en línea recta estamos hablando, de cruce Centinela hasta Mariscal Estigarribia, hay unos 115 kilómetros que faltarían para hacerlo de línea más recta, porque la tercera, que ahora se va a iniciar, que fue aprobada en Parlamento, se inicia desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo. Entonces, lo que hoy tenemos va a ser una ruta que va hasta Cruce Centinela y de Cruce Centinela pega el giro hasta Mariscal, hasta Loma Plata. Ahí se va a tomar la ruta bioceánica y va a ir por la ruta 9 subiendo hacia Mariscal Estigarribia y de Mariscal Estigarribia tomará hacia Pozo Hondo, frontera con Argentina, Misión La Paz. No sé si me están entendiendo un poquitito la figura.
Sí, estoy siguiendo. Y el del otro lado, la conexión que va a hacer con Argentina, y después entiendo que sería el territorio chileno también, ¿verdad? Hasta llegar hasta el Pacífico. Esa parte de lo que tiene que ser el corredor bioceánico ya está hecha.
Faltan unos 44 kilómetros que tiene que estirar Argentina todavía para llegar a Misión La Paz. La idea es llegar hasta Tartagal hasta un punto, hay un lugar en el cual no está todavía completo, faltan 44 kilómetros, allí llegaría hasta Misión La Paz es tan lugar tan olvidado de la tierra como lo es Pozo Hondo, ¿verdad? O sea, pensar en esos términos nomás. Pero están se está haciendo ya la obra, ellos tienen el compromiso de hacer la obra en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Nosotros, desde Brasil ya está hecho, lo que haríamos es concluir el puente, o sea, hacer el puente, de acá a dos años y medio estaría terminado ese puente, el puente luego está terminado, en paralelo ya estamos también haciendo la ruta, completar la ruta hasta Pozo Hondo de Mariscal Estigarribia, y entonces tendríamos prácticamente de acá a tres, cuatro años más o menos lista la obra, si todo va bien, como para que pueda ser ya operado y esté operable, ¿verdad? Para los fines los cuales se requiere, que son el paso de los vehículos desde Brasil por Paraguay hasta los puertos del Pacífico, ¿verdad? Porque luego va a Tartagal, va hasta Salta, va haciendo un cruce, al cruce con Brasil, con Chile, y luego llega hasta un nodo en el cual puede ir a Iquique, a Antofagasta, a Mejillones, etcétera.
Ahora, esta ruta tiene determinadas características, supongo, en toda su extensión, o sea, tanto Brasil como Paraguay y Bolivia, y digo, y Argentina y Chile, ¿no? Supongo que es doble vía, tiene que ser una cosa, una avenida amplia.
En realidad es vía simple la nuestra, todavía no es doble avenida, tiene preparado, nosotros expropiamos para que en un tiempo pueda ser doble carril, o sea, cuatro carriles. Y Argentina, a ver, Argentina tiene a un carril, en algún lugar tiene doble carril. Chile también tiene un solo carril, en algunos lugares tiene a cuatro carriles. Así que, bueno, es bastante todavía heterogéneo la amplitud de la ruta, ¿verdad? Nosotros tenemos previsto unos 100 metros que hicimos de expropiación para la ampliación de la ruta a cuatro carriles y eventualmente aquel famoso tren bioceánico que se había propuesto, que ahora por el tema pandemia un montón de cosas quedó ahí parado, pero tenemos previsto para meter el tren allí en su momento.
Claro, eso te iba a preguntar, era lo siguiente, ¿verdad? Para que esto sea sobre todo rentable, digamos, esa, porque estamos hablando de una extensión enorme desde los puertos de Brasil hasta llegar a los puertos en Chile, obviamente el ferrocarril es clave.
Claro, sí, no. La multimodalidad de transporte hoy es clave, Luis. El tema del agua, todo lo que nos enseñó este tema, la pandemia, la sequía, nos enseña que tenemos que tener y tener, ser previsores de tener posibilidades de multimodalidad de transporte para poder hacer frente a esto, excepto, ¿verdad? Esta es una cuestión que ya no podemos dejar de contemplar en nuestra infraestructura, ¿verdad? Al igual que toda la provisión de servicios básicos, internet, etcétera, etcétera, fibra óptica, pasafauna, todo el tema medioambiental. Realmente la infraestructura se convirtió en un elemento bastante complejo, complejo en el buen sentido, ¿verdad? Porque lo que nos ayuda es a mirar todos los elementos cuando vamos a hacer algo a fin de que podamos encarar todos los temas, ¿verdad? Que son también preocupación, ¿verdad? A ver, si leíste también el artículo anterior, se había hablado acerca del tema medioambiental, el tema de las comunidades indígenas. Todos esos temas hay que tener en cuenta para hacer esto también. Así que todo se ha mirado y hemos trabajado de una manera bastante multisectorial porque realmente no, a ver, no es una propaganda sino una realidad. Vos tenés pueblos indígenas allí, ¿verdad? Tenés muchos pueblos indígenas a la vera de la ruta, tenés muchos humedales, principalmente cerca del río, y luego tenés el ecosistema frágil que es el Chaco Central, etcétera, etcétera, y luego vas a tener que combinar eso con el desarrollo que va a generar la ruta va a generar un desarrollo que necesariamente vamos a tener que tener, a ver, inversiones en logística, inversiones en todo lo que tenga que ver con servicios a la ruta y todo eso, y bueno, eso todo tiene que de alguna manera convivir con el ecosistema que tiene el Chaco Central.
Uh-huh. Director, justamente le quería preguntar sobre ese punto que mencionaba, porque leí algunas críticas con respecto a que finalmente la ruta que se decía que en principio iba a beneficiar a las comunidades indígenas, sacarlas del aislamiento. Leía un material que decía que, bueno, que es, finalmente la ruta está lejos de las comunidades indígenas, que quedó alejada, diríamos. Y yo no sé si este proyecto incluye, por ejemplo, hacer rutas de todo tiempo para llegar a las comunidades indígenas. El impacto social de esta ruta, el impacto económico ya sabemos. Después, la otra crítica que hay a esta ruta es que beneficia más al Brasil que al Paraguay, que finalmente van a ser los productores brasileños los que van a utilizar más esta ruta que nosotros mismos.
Ah, sí, Francisca, ¿verdad?
Estela Ruiz Díaz. Francisca está en la vereda de enfrente.
Estela, perdón, Estela, ¿cómo estás, Estela? Buen día.
Buen día.
Mira, Estela, sí, yo creo que es una crítica que se levantó con mucho criterio, porque es un tema que se vio desde el inicio, ¿verdad? El tema de todo el impacto que podía haber tenido con relación a las comunidades indígenas. Uh-huh. Así que lo que tuvimos ahí en esta situación fue que, a ver, las comunidades más silvícolas, como los Ayoreos, están bastante más lejos de la ruta. Están a como a 200 kilómetros de la ruta selva adentro, ¿verdad? Digamos. Uh-huh. Pero no, eso implica que nosotros estamos teniendo en cuenta aún los que están enfrente, ¿verdad? Los que están, las comunidades que tenemos ahí en los costados de la ruta, que son varias, y que de alguna manera ellos están conectados a la ruta, están conectados a la sociedad y necesitan trabajar más que nada. Mira, para hacer este primer tramo, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue hacer una audiencia con ellos y se dieron medidas paliativas para ellos, por ejemplo, escuelas, sistema de agua, en algunos casos hasta lanchas para el tema de pesca que ellos estaban previendo, porque estaban bastante cerca de la zona del río. Entonces, trabajamos con ellos en este tema, se tuvo en cuenta eso, y es muy importante este tema, porque en realidad la comunidad a la cual se refería ese artículo, ¿verdad?, y muchos de ellos están mucho más tierra, selva adentro, por decir así, en monte adentro, y nosotros respetamos el hábitat de ellos. No, esta ruta principalmente no toca tanto esto, y es más, ya en la zona de esta primera etapa. La segunda etapa, que es más bien donde está la picada 500, allí sí hay comunidades, pero no, lo que hay más son estancias y compañías. Y con relación a lo segundo que había dicho, a ver, sí, beneficia bastante a los vehículos, perdón, a la producción brasileña, pero también muchísimo a la producción paraguaya. Fíjate que los menonitas que producen ahí en el Chaco Central ya no van a tener necesidad de ir hasta Asunción e ir a los puertos de Villeta. Ellos van a poder ir hasta Carmelo Peralta, que tienen ya, inclusive están desarrollando ya su infraestructura portuaria, como para llevar hasta allí, ¿verdad? Subir hasta Bolivia, bajar hasta Asunción. O sea, estamos desarrollando también en la medida que nosotros aprovechemos. A ver, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Lo que no tenemos que convertirnos solamente en una ruta de paso. Lo que tenemos que transformar esta ruta es un elemento de desarrollo. La ruta tiene que ser una excusa o una infraestructura para que nosotros desarrollemos esa zona del país. Desarrollemos cómo, y a través de industria asociada justamente a la ruta, logística, turismo, hotelería, todo lo que te pudieras imaginar. Entonces, ahí es donde vamos a poder quitarle realmente el jugo. Y en estas condiciones, si nosotros solamente dejamos que pasen los vehículos en esta condición en la cual nosotros estamos ahora mismo, no vamos a lograr lo que estamos, lo que queremos que consiga esta ruta, ¿verdad? Así que esto va a requerir realmente de nuestra, estamos haciendo realmente los estudios. Hay un centro de estudio del corredor bioceánico que es trinacional, y así que estamos trabajando también con las investigaciones que se están haciendo al respecto de cómo podemos desarrollar esta ruta y cómo podemos atender el cuidado del tema social y el tema ambiental.
Esto va a estar a mitad de camino de las dos. Nosotros estamos en el medio mismo, o sea, eso tendría que ser necesariamente una ventaja, ¿verdad? Estamos hablando de paradores, claro, de hoteles, de tener algún atractivo turístico incluso en medio, o sea, creo que esa es una ventaja geográfica importante.
Exacto. Nuestra ubicación nos da la oportunidad de que necesariamente van a tener que utilizar los servicios en esta parte de la ruta. Primero por el tema del río, segundo por la distancia, que ahí son más de 600 kilómetros que tenemos dentro del territorio, van a tener que cargar combustible, van a tener que quedarse a descansar, van a tener que hacer servicio a sus vehículos. Un montón de elementos que van a estar asociados al servicio de la ruta, que yo estoy probablemente diciendo solamente unos pocos servicios, que puede significar que nosotros realmente podamos aprovechar. A ver, estamos calculando que más o menos, a ver, de los 5.000 millones que exporta hoy Mato Grosso do Sul, estamos hablando Mato Grosso do Sul solamente, si podemos conseguir que, a ver, un 20%, un 30% de eso quede en el en la ruta, imagínate vos la diferencia que ya estamos haciendo para nuestro país. Y eso puede extenderse a Mato Grosso, puede extenderse también a Paraná, puede desarrollar lo que nosotros mismos desarrollemos, ¿verdad? Y también todo lo que podría significar la utilización de esta vía también del otro lado hacia Brasil. Entonces, creo que hay muchísimas oportunidades que se abren con esto, y acá viene la capacidad que nosotros deberíamos tener como país para aprovechar esta ruta, para lograr el desarrollo que estamos buscando para nuestro país en esa zona.
Jorge, mi respeto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y perdón, Estela, por...
No se preocupe. Para alguien que habla con todas las radios todo el tiempo, entiendo la confusión.
No, un abrazo para usted. Le repito mis felicitaciones desde el 26 y bueno, estamos a la hora de siempre.
Porque... Jorge Vergara, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de
Obras Públicas. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión.